Buenas noches, amados hermanos. Aquí estamos una vez más. Pastor Carlos Portillo aquí, agradecido con el Señor que nos da un día más de vida y de poder estar a través de este medio llevando el estudio de la palabra en esta noche a sus hogares. Bienvenida, hermana Sonia Miller, ahí está, ahí la veo. Bendiciones, hermana Inés, estaremos orando por usted, por su familia. Así que les pido por favor que vayamos a Isaías capítulo 7 en esta noche. Seguimos con nuestro estudio del libro de Isaías capítulo 7. Y qué bonito ver también a los hermanos de Orizaba, Veracruz, al pastor Efren González. Bendiciones, amado pastor. Nos mantenemos siempre comunicados con el pastor Efren y primero Dios, algún día podremos ir a visitarlos allá en Veracruz, cuando pase todo esto del COVID-19. Bueno, vamos a comenzar, no sé si ya están todos, pero el tiempo se está avanzando. Así que, bueno, el capítulo de hoy es un poco corto, así es que vamos a comenzar en este momento. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, gracias por todo, Señor, lo que tú nos dejas disfrutar cada día, Señor. Gracias por lo bueno que tú eres, Señor. Gracias porque nos has colmado de bendiciones, oh Dios. Te pido en este momento, Señor, que, Señor, aquietes nuestras almas, Señor. Cualquier cosa que tengamos, cualquier carga que traigamos en este momento, Señor, la ponemos a tus pies, Padre bendito, y nos sentamos a tus pies para estudiar tu palabra en esta tarde, Señor. Y te pedimos, Señor, te pido que me uses en esta noche, Señor, a lo que tú quieras hablarnos en esta noche, Señor, a través de este libro de Isaías, capítulo 7. Señor, lo pongo en tus manos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. El pueblo dice amén y amén. Así que comenzamos, hermanos, con este capítulo 7 de Isaías. Estamos viendo que desde el capítulo pasado, hermanos, vimos la visión de Isaías y el llamamiento de Isaías, y que eso fue en el año que murió el rey Usías, el primer rey que ministró Isaías. Y el capítulo 7 ahora se salta unos 16 años a 20 años en el futuro, al tiempo del tercer rey. Vemos que el libro no va como cronológico, ¿no? Entonces pasa al tercer rey, que es el rey Acaz, de los cuatro reyes que ministró Isaías. Y Acaz era el rey malo de ellos y el peor de todos que hubo del reino del sur de Judá. Como trasfondo, vamos a revisar un poco cómo está la situación, ¿no? de los reinados del norte y el sur. Desde la muerte de Salomón hubo una división y el reino se dividió en dos partes. El reino del sur, que era Judá, formado por dos tribus, la tribu de Judá y de Benjamín. Y el reino del norte, Israel, que fue formado por las otras 10 tribus de Israel. De la tribu de Judá es el linaje de David y también el linaje de nuestro Señor Jesucristo. De la tribu de Benjamín, vimos que ahí comenzó el primer rey de Israel, Saúl, era del linaje de Benjamín, y como también el apóstol Pablo es del linaje de Benjamín. El reino del sur, Judá, es la tribu que reinó desde el rey David hasta el último rey, con su capital siendo Jerusalén. Y el reino del norte, de la tribu de Efraín, fue la tribu que más gobernó durante el tiempo que ellos tuvieron. Y la mayor parte del tiempo se fue Samaria, la ciudad sede del rey, mayormente. Quiero que miremos este diagrama, ya lo hemos visto anteriormente, pero para ubicarnos dónde estamos en este momento. Por ejemplo, ven ahí el rey Acaz y una flecha que apunta hacia el rey Peca, ¿verdad? El Pecas, el rey de Israel, y que es el penúltimo rey que habrá. Vamos a ver más adelante que Peca estaba ya en los últimos años de su reinado, por una profecía que vamos a ver a continuación, de que cuando ellos van a ser llevados en cautiverio unos 12 años después, viene entonces el último rey Oseas, cuando viene a Siria y se los lleva a ellos cautiverio, y ahí termina el reinado del norte de Israel. Entonces vamos a comenzar, versículo 1 del capítulo 7, dice así: Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. 2. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces vemos aquí que este rey Resín es el rey de Siria y Peca es el rey de Israel. Quizás pecaba mucho, por eso le pusieron Peca. Y ellos se han confederado, mira esa palabra, confederar, se han unido en contra del rey del sur, de Judá. Y note aquí que dice en el versículo 2 que Siria y Efraín, dice, se han confederado. Imagínense, menciona a Efraín. ¿Recuerdan? Efraín era uno de los hijos de José. El otro era Manasés. Eran 12 las tribus de Jacob, ¿verdad? Pero pasó algo. Rubén, ¿verdad?, cometió un grave error y él ya no fue parte de las 12 tribus. Entonces, estos dos, que vienen siendo los nietos de Jacob, ellos formaron una tribu de las 12 tribus. O sea, que habían 11 hijos de Jacob, y Rubén falló, tuvo relaciones con una de las mujeres de su papá, entonces él ya no fue parte de las 12 tribus. Entonces, el doceavo, ¿verdad?, la doceava tribu fue formada por estos dos nietos de Jacob, los hijos de José, que son Efraín y Manasés. Ellos tomaron el lugar. Y como mayormente los reyes del reino del norte fueron de la descendencia de Efraín, por eso es que aquí es mencionado, y varias veces he mencionado Efraín en vez de Israel, pero se está refiriendo a las 10 tribus del reinado del norte. Ahora, Siria y Asiria, tenemos que hacer la aclaración que son dos naciones completamente distintas. Siria era una nación vecina, estaba en Damasco, vecina del reino del norte, y Asiria estaba más al noreste, es otra nación completamente distinta. Pero qué triste, hermanos, que vemos aquí el pleito entre hermanos, las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Y ahora estos, los del norte, ¿verdad?, de Israel, ellos se han confederado, se han unido a una nación pagana para ir en contra de sus propios hermanos en el sur. Y mira aquí cómo recibe las noticias Judá, ¿no? Dice que se estremecieron cuando llegó la nueva de ellos. La casa de David, imagínense, la descendencia de David, el linaje de David, el gran David, el valiente, aquel que mató a Goliat, ¿no?, se estremeció al oír que Israel y otra nación venían en contra de ellos. Se estremeció, dice, como se estremecen los árboles con el gran viento. David, cuando su propio hijo Absalón se echó contra él y conspiró contra él y lo persiguió, David escribió el Salmo 3, el cual dice así, está en pantalla, dice así: Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. ¿Y por qué? Porque dice: Mas tú, Jehová, eres mi escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Nosotros también, hermanos, somos linaje escogido de Dios, real sacerdocio. Y nosotros no tenemos que estremecernos si aunque 10,000, millares se junten en contra de nosotros. Nosotros no tenemos por qué temer, porque sabemos que Dios está con nosotros. Y menos a las malas noticias, hermano. Y hablando de malas noticias, ¿cuánta mala noticia hay en las redes sociales? Y ahora es difícil creer todas esas noticias que se ven en las redes sociales, porque no sabe si uno está viendo falsas noticias, ¿no? Entonces, hay que dejar de ver eso, y no hay que dejar que eso vaya a estremecer nuestro ser, que vayamos a tener miedo a todas esas cosas que anuncian ahí, ¿verdad? Porque hay demasiada basura en las redes sociales. Hay que tener mucho cuidado. No dejes que eso estremezca tu vida por lo que ves o lo que escuchas ahí. Versículo 3. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Entonces Jehová manda a Isaías a que vaya al encuentro de Acaz, porque Acaz está estremecido, ¿no? Tiene miedo. Y lo manda con su hijo, le dice que lleve a su hijo, a este que se llama Sear Jasub, el cual el significado dice ahí, en la Biblia lo dice ahí, que es, que significa un remanente volverá. Entonces va él con este muchacho, el cual él nombró, un nombre que quiere decir un remanente volverá. Ahora, Isaías y Jeremías son los que más mencionan esta palabra remanente. Y es porque ellos recibieron profecía de este remanente, de este pequeño grupo que va a quedar, ¿no? Y es una palabra muy, muy bonita. A mí me gusta decir, me gusta cómo suena remanente, ¿no? Y en inglés, remnant, se ve más, también muy bonito. Isaías, hermanos, tuvo tres hijos, y a los tres hijos les dio nombres relacionados con las profecías de que él había recibido. Por ejemplo, aquí está este, ¿no? A Sear Jasub, que quiere decir un remanente volverá. Más adelante vamos a ver a otro que lo nombra Emmanuel. También, ¿cómo se llama? Y hay otro más adelante que se me ha olvidado cómo se llama, porque es un nombre bien raro y largo. Así que, versículo 4 dice así: y dile, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías, el Pecas. De Pecas le digo, tu nombre es Peca. Versículo 5. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, otra vez Peca, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla y apartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Entonces el mensaje de Jehová a Acaz es este, le dice: guarda, repósate, no temas ni se turbe tu corazón. Note que el mensaje no es: hey, cálmate. No es: hey, no te preocupes, tómalo con calma, ¿no? No se turbe tu corazón, no te agüites. Sino lo primero que le dice es: guarda. En otras palabras, ten cuidado. En inglés, take heed. Ten cuidado, le dice así. Hermanos, nunca nosotros debemos de bajar la guardia. En 1 Pedro 5:8 dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nosotros debemos estar siempre velando, nosotros siempre estar siempre sobrios, hermano, porque si no vamos a ser como ese dicho que dice: camarón que se duerme, ¿no? Amanece cóctel. Y le dice también: no se turbe tu corazón a causa, mira qué bonito lo que dice, a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Mira, dos cabos de tizón, no son ni tizones completos, son cabos, son la colita de un tizón, y que ni siquiera está encendido esos tizones, sino que es apenas humean, nomás echan humo, no quema, ¿no? Lo puedes agarrar con tu mano. Versículo 7. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y Efraín otra vez está hablando de Israel, de las 10 tribus. Versículo 9. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Ambas naciones, Siria y Israel, van a ser conquistados por los asirios en poco tiempo. Y hermanos, la estrategia, yo creo que lo vimos en el libro de Nehemías, creo. Lo vimos que la estrategia de los asirios era a los pueblos que ellos conquistaban, para que los pueblos no se rebelaran en contra de ellos, lo que ellos hacían era que ellos mezclaban las razas y movían gente de un lugar a otro estratégicamente para que hubiera una mezcla de razas ahí y el pueblo se echara a perder, o sea, se olvidara ahí. Y entonces aquí dice que dentro de 65 años ya no va a haber rasgos de Israel. Las 10 tribus van a ser mezcladas, y exactamente así pasó. Así pasó porque en Samaria vemos más adelante que a los samaritanos los judíos no los querían. ¿Por qué? Porque ellos los veían como gentiles, porque ya las razas habían sido, ellos se habían mezclado con todas esas razas paganas, entonces ellos habían perdido su linaje de las 10 tribus de Israel. Versículo 10. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Muy religioso, ¿no? Y qué menso también Acaz, porque si el Señor te dice a ti, te está dando el permiso de que le pidas señal. Hermano, entonces tú pídele señal al Señor, porque no es una falta de respeto hacerlo, ¿verdad? Vimos que Gedeón le pidió señal, y más de una vez, a Dios, sino que al contrario, hacer lo que el Señor te dice es ser obediente. Pero parece que acá es como que quiere verse muy religioso, dice: oh, no quiero tentar a Dios. Pero hermanos, el problema de acá no era eso, sino que Acaz no creyó lo que Jehová le había dicho. Porque Acaz ya tenía su plan de escapatoria. Acaz tenía un plan B. Y lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 16, de 7 al 8 en pantalla. Él había puesto su confianza en el rey de Asiria en vez de en Dios. Dice así: entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Siria un presente. Se vendió Acaz al rey de Asiria, y lo peor, lo hizo con la plata y el oro de templo, siquiera usó su propio dinero. Versículo 13. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Y mire aquí este versículo precioso que vemos aquí, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Entonces, es decir, no pedir señal, pero el Señor le da, de todos modos, le da la señal. Leí el comentario de Pastor Chad, que dice que los profetas muchas veces profetizaban, pero no entendían lo que estaban profetizando. Ellos eran guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les decía qué escribir, y ellos escribían lo que el Espíritu Santo, aunque no tuviera sentido lo que estaba diciendo. Y como vemos aquí, está un poco fuera del lugar, ¿no? Esta profecía, porque te está hablando de una cosa y de pronto está hablando de una virgen, ¿verdad? La señal de una virgen. Entonces, también comenta él que las profecías a veces tienen cumplimiento cercano y cumplimiento lejano. Aquí tenemos un ejemplo de cumplimiento cercano y cumplimiento lejano. El primero, el cumplimiento cercano, se encuentra en el versículo 16, que dice así: que antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, que la tierra de estos dos reyes dice que será abandonada. Lo que está diciendo es que en el número de años que un niño llega a esa edad que en inglés le llaman the age of accountability, a la edad de la responsabilidad, y cuando el niño llega a esa edad, que usualmente viene siendo de 12 a 13 años, o venía siendo de 12 a 13 años, porque hoy los niños son más astutos, hoy los niños aprenden cosas desde pequeñitos, y entonces ya ellos ya son responsables, ¿no? Pero en ese tiempo no. Entonces, de 12 a 13 años, lo que está diciendo que la tierra de estos dos reyes será abandonada y estos dos reyes van a caer en un tiempo de 12 a 13 años, y exactamente así sucedió. Porque estábamos en los últimos años del penúltimo rey de Peca, que le faltan que a veces unos 3 o 4 años para que cuando llega el otro rey, Oseas, que lo mata a él, conspira en contra de él, lo mata, y él es rey por 9 años. Entonces ya después vienen los asirios y conquistan a Israel. Entonces la profecía se cumple. Esa es la profecía de tiempo cercano, de cumplimiento cercano. Ahora vamos a ver la profecía de cumplimiento lejano, más en el futuro. Y entonces esa es la profecía del nacimiento del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, que dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Entonces vemos que todo esto hace sentido, aunque para ellos no hizo sentido esta parte de la Virgen, ¿verdad? Pero sí hace sentido el cumplimiento de los 12 años, de los años de responsabilidad de un niño. Entonces aquí vemos aquí la profecía del Señor Jesús, de Emmanuel, y es aquí como Isaías le da ese nombre a su tercer hijo, Emmanuel, le llama Emmanuel. Entonces, qué bonito, ¿no? Que lo nombra con nombres que van con las profecías que el Señor le había dado a él, ¿no? Y sabemos que esta profecía se cumple. En Mateo, el Espíritu Santo nos revela ahí y da, la interpreta que es que está hablando del Señor Jesús, del Mesías, del nacimiento virginal del Señor. Entonces, así que Acab no quiso pedir señal, pero el Señor de todos modos le dio la señal, y le dio esta señal de los años, de 12 a 13 años, que estos dos reyes que se habían levantado en contra de él iban a terminar, iban a caer ahí. Bueno, esas eran las buenas nuevas, pero también había malas nuevas para Acaz, porque el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros y conocía el corazón de Acaz. Ahora vamos a ver lo que va a pasar a Judá. Lo que le va a pasar no en el tiempo de cuando Nabucodonosor viene y toma a Judá, eso ya lo vimos anteriormente. Lo que va a pasar cuando los asirios vengan y tomen a Israel, ¿cómo va a ser afectada Judá cuando eso pase? Versículo 17, le dice así: Jehová hará venir sobre ti, Acaz, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Se le está diciendo que durante su tiempo y sus descendientes, la casa de David, tu padre, va a venir, primeramente, el rey de Asiria, aquel rey con quien él tanto confía, que le dijo: yo soy tu siervo, yo soy tu hijo, aquí te mando esta plata y este oro, ven, ayúdame. Este va a venir ahora en contra de él. 18. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria. O sea que no solo vendrán los asirios, pero también de Egipto van a venir. 19. Y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos, y en las cavernas de las piedras, y en todos los zarzales, y en todas las matas. Entonces van a venir enemigos y te van a rodear, ¿verdad? Y van a acampar alrededor de ti. 20. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, lo dice ahí específicamente, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. O sea que van a ser humillados, van a ser peloneados y lo van a hacer con navaja alquilada. O sea que el Señor va a alquilar, va a poner a otros del otro lado del río que vengan, a los de Asiria, que vengan y los humillan a ellos cortando el pelo, quitándoles la barba y hasta los pies los van a quitar, les van a dar un manicure, ¿no? Y lo hará con esos que él trató de alquilar, que él trató de que los asirios vinieran a ayudarle a él, ahora ellos van a venir a traerle este dolor. 21, de esta humillación. Acontecerá en aquel tiempo que creará un hombre una vaca y dos ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerán mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. El hermano Eber mencionaba la historia de que Natán le dijo a David, le contó de aquel que tenía una ovejita, ¿no? Y aquel otro que tenía un montón de ovejas. Y entonces vino este, en vez de matar una oveja, una de las muchas ovejas que tenía, vino y mató la única oveja que traía aquel. Aquel nomás podía tener una ovejita, ¿verdad? Porque era pobre. Por su pobreza no podía tener más. Entonces lo que está diciendo aquí es que habrá pobreza, que aquellos que tenían, estaban acostumbrados como Job, ¿no? Que tenía, ¿cuántas? 3.000 ovejas, ¿no? No me acuerdo el número, pero que tenían miles y miles de yuntas de bueyes. Ahora lo único que van a poder tener es una vaca y dos ovejas. Y dice aquí que comerán abundancia de leche y mantequilla. Ah, eso se ve bien, ¿no? Oh, abundancia de leche y mantequilla. Pero imagínate comer leche y mantequilla mañana, mediodía y tarde, es lo que está diciendo. Que vas a comer leche hasta que te hagas, como yo, intolerante a la lactosa, ¿no? Imagínense. O sea, hermano, lo que está diciendo es que no vas a tener una vaca y dos ovejas y no vas a poder matar una de ellas para hacerte una carne asada, ¿no? Para variar ahí, para cambiar, ¿no? No vas a poder hacer eso. Vas a comer leche y mantequilla. Y también miel, que va a haber tanta miel. O sea, hermanos, la miel es rica, pero mucha miel empalaga, ¿no? Entonces, pero va a haber tanta miel por lo de asolada que va a estar la tierra, que vas a comer mucha de esa miel, pero no vas a poder disfrutar una carne asada. Y eso yo creo que es mejor, porque la carne asada, ¿quién no le gusta una carne asada rica, no? Gloria a Dios. 23. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1,000 vides que valían 1,000 siclos de plata será para espinos y cardos. Con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos. Esto va a afectar hasta los bienes raíz, ¿no? Hasta el alquiler, porque ellos lo que hacían era que alquilaban su terreno para plantar viñas. Y dice ahí, por lo que los alquilaba, lo hacía por 1,000 ciclos de plata. O sea, 1,000 ciclos de plata les daban, por ejemplo, si usted tenía una herencia, ¿no? Usted no podía cultivarla para la viña, pero la rentaba a alguien más, le pagaban ese dinero. 1,000 ciclos de plata al año para hacer eso. Pero ahora no se va a poder hacer eso, no, porque no va a haber dueño que la rente, o la alquile, no sé cómo es la palabra, arrendar, ¿verdad? Lease. Y no va a haber quien venga y plante viña y la tome arrendada o alquilada para hacer eso. En otras palabras, hermanos, aquí es donde se cumple lo que el Señor nos dijo. ¿Se acuerda que dijo? Venid y poneos a cuenta conmigo y comeréis del fruto de la tierra. Entonces aquí es, no van a comer del fruto de la tierra. El 25. Y a todos los montes que se cavaban con azada, no azada con S, ¿verdad? Carne asada, asada con Z, no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. O sea que no va a haber cultivo, la asada, el asadón. O sea que no se va a labrar la tierra para cultivar cosas, sino que se va a dejar así. No va a tener ni cerco. Se va a dejar abierto para que las bestias del campo vayan, coman y pateen todo ahí. Bueno, entonces no van a poder entonces ellos disfrutar, comer del fruto de la tierra. Y esto por la desobediencia, por el pecado de un rey, de Acaz, ¿no? Por poner su confianza en el hombre, en vez de poner su confianza en Dios, en vez de obedecer a Dios. Y para finalizar, hermano, le pido que vamos otra vez al versículo 4, porque quisiera que hay algo que quisiera que recordáramos en esta noche, que nos lleváramos, no lleváramos a casa porque ya están en casa, pero que meditáramos. Es en el versículo 4 lo que le dice a él, le dice: guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón. Ten cuidado, tengamos cuidado, hermano. No bajemos la guardia, velemos en todo tiempo, porque el enemigo, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces nosotros sí podemos dormir, nos acostamos en paz sabiendo que el Señor nos cuida, pero también nosotros tenemos que estar vigilante, tenemos que estar velando todo tiempo, en oración, ¿verdad? Para no darle cabida al diablo, para no darle lugar al diablo. Someteos a Dios, dice él, y el diablo huirá. Amén. Así que vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es grande, Señor, y nunca vamos a entender todos los misterios que están en tu palabra, Señor, hasta que estemos ahí en tu presencia, Señor. Pero te damos gracias porque podemos tomarlo así un día a la vez, Señor, ver, estudiar tu palabra, Señor, aprender, Señor, lo grande que tú eres, Padre bendito. Señor, te damos gracias, te pido que todos mis hermanos, Señor, que todos estemos siempre, Señor, vigilantes, Señor, que siempre estemos orando, Señor, velando, Señor, siempre estemos, Señor, bien agarrados de tu mano, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, por ese estudio, Señor, gracias por todos mis hermanos sintonizándose en este momento, Padre. Te pido una bendición grande sobre ellos, Señor. Te pedimos, Señor, por los enfermos, Señor, te pedimos por, también por los hermanos, por la hermana Inés y hermano Luis, Padre bendito, Señor, hermana Irma, Padre, y todo, Señor, ponemos en tus manos, Padre bendito, Señor, sabiendo que tú, Señor, vas a ser un milagro sobre ellos. Te doy gracias por la mejoría del pastor Alfredo, Señor, te pido que te sigas levantando, Padre bendito, Señor, y te damos gracias por lo bueno que tú eres, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a cantar este último canto y nos despedimos. Que torre fuerte es el nombre del Señor.
Correrá.
ayudes, Padre, siempre, Señor, estar bien agarrado tu mano, Padre bendito, estar siempre vigilante, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús, pueblo dice, amén, amén. Bendiciones, amados, Señor les siga colmando de bendiciones, ricas bendiciones. Amén.